los objetivos de desarrollo sostenible y el derecho, reflexiones y visiones. Buenos días, queridos oyentes, y sed bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio del podcast Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho, Reflexiones y Visiones. Mi nombre es Guillermo Juan y soy investigador y profesor del área de Derecho Internacional Público de la Universidad de Zaragoza. En este episodio vamos a hablar sobre un tema en el que aún no habíamos profundizado en este podcast y que además creo que resulta de gran interés porque afecta a varios ODS de forma transversal. Se trata de la conocida digitalización. En las últimas décadas hemos asistido a un proceso de introducción progresiva en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana de herramientas digitales, que ha ido un poco acorde al desarrollo paulatino de la tecnología. Y en principio nos han ayudado estas herramientas a mejorar y a facilitar nuestra vida diaria, ¿no? No obstante, tenemos que ser conscientes de que su introducción también tiene y ha tenido ciertas desventajas y ciertos riesgos. Así que para tratar cuestiones relacionadas con esta temática, desde una perspectiva eminentemente jurídica, hoy tenemos con nosotros a Ana Gascón, profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Zaragoza y con una amplia trayectoria académica en temas de derecho digital, y a Elena Cisneros, investigadora que está desarrollando su tesis doctoral acerca de la inteligencia artificial y los derechos fundamentales. Bienvenida, Ana.
Hola.
Bienvenida, Elena. Pues en primer lugar, os voy a dar ya paso y querría empezar planteando una cuestión general que creo que nos puede ayudar a todos, a los oyentes y a nosotros, a entrar en materia. Así que yo la voy a lanzar, ¿vale? ¿Cómo afecta la digitalización a los objetivos de desarrollo sostenible?
Bueno, pues como tú bien has dicho, yo creo que efectivamente afecta de una manera transversal. En realidad, si lo pensamos, prácticamente todos los objetivos de desarrollo sostenible se ven afectados por la digitalización de una u otra manera, y en muchos países se está considerando la digitalización como una clave para poder conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible. Lo que pasa que si pensamos en términos de desarrollo, hay una clara diferencia entre unos países y otros en cuestiones de digitalización. Por ejemplo, pues si cogemos datos del año pasado, el 68% de la población mundial gozaba de conexión a internet, pero está sumamente desproporcionado en unos lugares o en otros, porque en los países más desarrollados el 93% de la población utiliza internet, mientras que en los países de menos ingresos solo el 27% de la población está conectada. Entonces, eso también se traduce en diferencias de desarrollo y en limitaciones a la capacidad de desarrollo. Entonces, aquí creo que es muy importante mencionar que existe una brecha digital, y no existe realmente solo una brecha digital, sino que son múltiples brechas digitales, porque existe una brecha en cuanto a la conexión, pero no es solo una cuestión de conexión o acceso, sino de conectividad, de datos, de infraestructura, pero también de gobernanza. Muchos países se están quedando atrás en la gobernanza de la digitalización. Y además, también existe diferencia si estamos hablando de zonas urbanas o rurales, y esto lo podemos ver aquí en Aragón, pero también en el uso entre personas más jóvenes y más mayores, o incluso entre hombres y mujeres. Por eso a veces pensamos en la digitalización en abstracto, pero es verdad que su uso también depende, y la posibilidad de obtener todas las ventajas de la digitalización depende de quién seas y de dónde estés. Y luego, también es verdad que muchas veces estamos dando el salto y fiándonos de que la digitalización va a solventar muchos de nuestros problemas en el ámbito de la educación o de la salud, y tenemos que ser también conscientes un poco de los riesgos que implica. Y como hay gente que, si lo fiamos todo a la digitalización, se va a quedar atrás.
En este sentido, lo que comenta Ana creo que es muy relevante, especialmente desde la perspectiva de los estados también, porque estas desigualdades se manifiestan en qué estados están liderando estas propuestas legislativas y cuáles están quedando atrás, y cómo esta brecha digital se va a manifestar en cómo lo vamos a aplicar después. Además, lo que comentabas al final, Ana, de la digitalización como un poco esta panacea que va a solucionar todos nuestros grandes problemas, a mí es algo que me preocupa bastante ahora mismo, porque evidentemente la digitalización, como cualquier otra tecnología, es por definición neutra. pero tenemos que ser conscientes que sus aplicaciones pueden no serlo. Es decir, si incorporamos la digitalización a la educación, a los procesos educativos, sin hacer un estudio pormenorizado de cómo puede impactar al desarrollo de los menores, podemos encontrarnos que en 20 años estos menores que fueron educados con estos sistemas tienen unos resultados y unas capacidades mucho peores que los que fueron educados sin ellas. En este sentido, creo que es interesante ver cómo en las últimas décadas esta carrera por la digitalización educativa en los países occidentales se ha visto presente y cómo en los últimos años tanto la UNESCO como algunos países de forma concreta están echando para atrás estas políticas al darse cuenta que esta incorporación masiva de la digitalización en las aulas estaba generando un déficit de atención y un déficit en el aprendizaje de los menores. Entonces, para mí, la cuestión fundamental es que, evidentemente, la digitalización en todas sus manifestaciones está aquí para quedarse, pero tenemos que valorar y estudiar cómo vamos a implementarla en las diferentes áreas de nuestra vida para, por un lado, aprovechar todos los beneficios que puede aportar, que son muchos y tenemos, yo creo, que esa obligación casi moral de aprovecharlos, pero también teniendo en cuenta que no es una tecnología que pueda ser exclusivamente positiva, sino que en determinados usos puede ser también negativa.
Yo creo que además la pandemia nos ha empujado un poco a todos a utilizar en nuestro trabajo, en nuestra formación, los medios digitales muchas veces sin poder medir esas consecuencias o cómo lo hacíamos. Y también tenemos que ser conscientes que al final estamos poniendo en muchas empresas transnacionales grandes cantidades de datos, etcétera, y que empiezan a tener en muchos casos, al menos en la regulación o en las cuestiones digitales, más poder que algunos estados, y eso es un tema que es importante tener en cuenta también, sobre todo por el propio componente de internet, etcétera, y cómo al final pues hay muchos elementos transnacionales del mismo.
Bien, bueno, por lo que decís, me queda bastante claro que la digitalización presenta una gran oportunidad, ¿no?, para conseguir este desarrollo sostenible, que es el que perseguimos con los ODS, pero también entraña muchos riesgos. Entonces, creo que en este punto es necesaria una regulación y es necesario un uso responsable de la misma, ¿no? Supongo que a través de la experiencia hemos ido ya aprendiendo a cómo realizarlo, ¿no? En todo caso, es una herramienta muy útil, pero que puede ser de doble filo. Y en relación con la brecha digital de la que hablábamos, me gustaría incidir en un tema concreto para analizar un aspecto concreto de esta temática. ¿Qué se puede hacer para mejorar la inclusión digital?
Bueno, pues esta yo creo que es una pregunta que se plantean muchos estados, organizaciones del mundo, y en realidad tiene múltiples partes. Por una parte está la digitalización, que vaya acompañada de alfabetización digital, o sea que sepamos utilizar los recursos que ponen nuestras manos, porque simplemente lanzarte a estas cuestiones puede tener sus riesgos. Pero también, pues lo que hemos mencionado, la conectividad. Por ejemplo, ahora se está discutiendo si el acceso a internet es un derecho humano, ¿no? Porque todos pensamos en otro tipo de derechos humanos, pero se discute si ese acceso a la tecnología podría ser un derecho humano, porque es un prerrequisito para que podamos muchas veces ejercer otros derechos, como la libertad de expresión, el derecho a la información. Entonces, pero claro, luego también hay otras personas que dicen que estamos ante una inflación de derechos humanos, ¿no? Que si todos son derechos humanos, nada son derechos humanos. Pero sí que es verdad que hay muchos estados que están empezando a reconocer en sus legislaciones ese derecho al acceso a internet, y no solo es que tengas acceso, sino que el precio ha de ser razonable, etcétera, y eso ocurre en España con la Carta de Derechos Digitales. Y hay muchos estados en el mundo que están intentando, por ejemplo, trabajar en temas de identidad digital para incluir a muchas personas que no existen en cuestiones administrativas en muchos países porque no tienen un censo real, etcétera. Entonces, como una manera de darles también derechos, entonces darles una identificación digital. Esto lo ha hecho, por ejemplo, en gran medida la India, con un sistema de identificación digital para todos los pobladores de la India, imaginemos, ¿no?, lo que es eso, para permitirle a esas personas, por ejemplo, ahorrar, porque si no tienes una identificación no puedes abrir una cuenta bancaria. Bueno, hay toda una cuestión. Entonces se está intentando aprovechar estos medios digitales. ¿Qué es lo que pasa? Que también estamos viendo proyectos de desarrollo en África, etcétera, que van por ese lado, pero que no tienen en cuenta pues cuestiones de protección de datos personales, ciberseguridad. Entonces es muy importante tener en cuenta los beneficios que podemos aportar a las personas, pero también que tenemos que hacerlo con unas salvaguardas necesarias. En ese sentido, también es, por traerlo un poco más a nuestro terreno, la Unión Europea quiere avanzar mucho en lo que se va a llamar, bueno, lo que ya se llama la cartera digital europea, que podremos tener todos en nuestros bolsillos a partir de 2026, y que nos permitirá, pues eso, con un solo clic, pues poder identificarnos, y no solo tendremos ahí nuestro DNI o nuestro pasaporte, sino nuestro carnet de conducir, nuestro título de la universidad. Pero claro, eso ahora se está discutiendo y ha habido mucho debate en cómo hacerlo con los mejores protocolos de protección de datos, qué papel tienen que tener las empresas en todo esto. Y claro, un poco la idea es llegar al nivel, por ejemplo, de la ciberadministración de Estonia, ¿no? Facilitar mucho el contacto con las administraciones públicas, porque eso puede facilitar pues nuestro acceso a la salud, muchísimas cosas. Pero claro, hay que tener en cuenta a todas esas personas que no tienen un smartphone, que no se apañan como mi madre a lo mejor con estas cosas de internet, para que no vayamos por esa línea de solo dejar que la administración solo sea digital y esas personas se quedan atrás, porque hay muchos estudios que muestran que a veces la digitalización deja atrás a las personas más vulnerables, que son las personas mayores, inmigrantes, etcétera. Entonces hay que avanzar en la mejora de los servicios públicos, pero también creando oportunidades para que la gente pueda ir y contarle sus problemas a un funcionario de la administración y le pueda ayudar. Entonces, por eso son grandes oportunidades, pero también la necesidad de pensar cómo lo hacemos centrándonos en el ser humano.
Bien, parece bastante claro que sí, tenemos que avanzar, pero claro, no vamos a ningún sitio si avanzamos dejando a gente atrás, ¿no? Y para avanzar todos juntos, pues el tema de la alfabetización digital y la conectividad que mencionabas antes, pues son muy útiles, ¿no? Además, igual en el contexto europeo, con una gran regulación normativa, resulta más sencillo implantar pues esta cartera digital, que ojalá sea un modelo para otros contextos regionales, pero es cierto que, como mencionabas, pues igual en ciertos contextos africanos no tenemos las garantías de privacidad, seguridad, de confianza, que sí que podemos igual aportar aquí, ¿no? Bueno, como has dicho que en 2026 esto entra en vigor, tenemos aún algo de tiempo y esperemos que sean avances para que poco a poco nos lleven a una mejor situación y a un uso positivo de la tecnología, porque al final es lo que dictan los tiempos, ¿no? Hay que adaptarse. Bien, centrándonos en otro tema que en la actualidad también está siendo muy, muy analizado, está muy de actualidad, como es la inteligencia artificial. Imagino que esto también afecta a los ODS, ¿no? ¿Cómo puede afectar la digitalización y la incorporación de la IA específicamente al ODS 16, que es referido a la paz, la justicia y las instituciones sólidas?
Pues realmente, bueno, en la Unión Europea llevamos ya algún tiempo teniendo bastante claro que la digitalización es el camino que tenemos que tomar para el desarrollo, ¿no? Con nuestra famosa década digital, en la cual se han llevado a cabo bastantes políticas en torno a la idea de construir una sociedad más centrada en este nuevo modelo digital que se espera que tengamos. Y en este contexto, en este paradigma, en los últimos años, la inteligencia artificial, la verdad es que ha aparecido como un elemento revolucionario en la mentalidad colectiva, porque por primera vez se ha vuelto increíblemente accesible. Si nos paramos a pensar, la inteligencia artificial es una tecnología que realmente aparece en los años 50, como tal, del siglo pasado. Pero realmente es ahora cuando se ha podido popularizar y se ha dado un gran acceso al público a ella, por lo que sí que se ha creado esta idea general de que tenemos que hacer algo con ella. Evidentemente, yo sí que considero que la inteligencia artificial puede ser una herramienta clave dentro de las políticas de digitalización de la Unión Europea y del mundo, por supuesto. Y en concreto, en la Unión Europea sí que hemos avanzado tanto a nivel colectivo con nuestro reglamento de la inteligencia artificial, pero también a nivel individual numerosos países están empezando a implementar la inteligencia artificial en diferentes políticas públicas y estamos viendo que puede ser útil. Por ejemplo, a nivel administración pública, tanto en Italia como en Grecia, están lanzándose programas pilotos que a través de chatbots que funcionan con inteligencia artificial, tratan de dar un mejor acceso a la ciudadanía a determinados servicios públicos cuando estos están realmente saturados. Sin embargo, yo creo que lo que caracteriza todo este proceso es una gran incertidumbre. Es decir, llevamos 2 años en los que parece que la inteligencia artificial va a estar en todas partes, va a servir para todo y va a ser realmente algo que va a transformar nuestra sociedad. Yo estoy de acuerdo en que va a transformar nuestra sociedad, pero creo que realmente no sabemos todavía cómo. Y también creo que debemos estar atentos a las vías que puede adoptar. Habitualmente, o sea, en el momento en el que esta tecnología está desarrollada principalmente por el sector privado, evidentemente, y estamos valorando incorporarla en competencias que han sido tradicionalmente monopolio del Estado, nos estamos encontrando con una situación que yo creo que tenemos que estudiar con mucho cuidado. En Estados Unidos ha habido iniciativas en las cuales se ha intentado emplear o se ha empleado la inteligencia artificial en cuestiones de aplicación de la ley, law enforcement, y han dado lugar a situaciones o a realidades un poco problemáticas. En concreto, me gustaría traer a colación un ejemplo que creo que puede ser ilustrativo. Tanto en Filadelfia como en Nueva York, en las ciudades, la policía local ha empezado a utilizar unos programas en los que tratan de optimizar los recursos que tienen. Es decir, tienen un número de personas que pueden estar patrullando las calles y hay índices de criminalidad que son muy altos. Entonces, introducen los datos que tienen de criminalidad para decidir en qué zonas van a mandar a patrullar a los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué pasa? Estas zonas y los criterios que se utilizan para delimitar cuáles son estas zonas rojas de peligrosidad, habitualmente utilizan unos criterios que son cuando menos parciales y que habitualmente reflejan una causalidad bastante directa entre aquellas zonas que tienen una mayor pobreza, una mayor marginalidad y habitualmente aquellas zonas que están principalmente habitadas por personas de color. Esto hace que haya mayor policía en estas zonas, por lo tanto, se detecta un mayor nivel de criminalidad porque cualquier ofensa menor que habitualmente hubiera pasado desapercibida, de repente tiene una sanción, por lo cual esta zona se convierte en una zona todavía más peligrosa para estos radares. Hay más policía y este círculo se va retroalimentando y generando que estas zonas en riesgo de exclusión social o con una mayor complejidad social se conviertan en zonas más marginales. Esto es un ejemplo de cómo una tecnología o un principio, una idea que podríamos estar utilizando o que queremos estar utilizando para algo positivo puede desembocar en, de alguna forma, reforzar algunas desigualdades ya existentes en la sociedad en lugar de solucionarlas. Este ejemplo yo creo que es bastante ilustrativo de alguno de los peligros de la inteligencia artificial. Una cosa que ha apuntado Ana hace un momento y creo que es bastante interesante es la cuestión de los datos, de la información. Para mí esto también es otra cuestión que hay que abordar con mucho cuidado, porque sí que creo que la inteligencia artificial puede ayudarnos a mejorar nuestras sociedades y a progresar en nuestros estándares democráticos, pero también creo que no tiene por qué necesariamente ser así. Quizás el país que más rápido ha sido capaz de adoptar todas estas medidas ha sido China. Y evidentemente estamos viendo que la inteligencia artificial tiene una gran potencialidad para minar las pocas libertades que podamos tener en ciertos regímenes y limitar todavía o reforzar todavía más el control que puede ejercer un Estado sobre los ciudadanos, ¿no? El clásico ejemplo que yo creo que ahora ya hemos oído todos del social scoring de China, que los ciudadanos tienen un numerito dependiendo de su comportamiento social y que esto tiene una serie de consecuencias a nivel de acceso a determinados servicios públicos. Entonces, realmente yo creo que tenemos que tener un poco esta idea de que el control que se puede ejercer a través de la inteligencia artificial puede generar resultados directamente negativos o incluso que cuando queremos realizar una acción que tiene la finalidad de ser positiva puede desembocar en algo que no habíamos controlado porque el propio funcionamiento de la inteligencia artificial, pese a que la tecnología en sí es neutra, responde a las realidades con las que se la ha entrenado. Es decir, si estas tecnologías las entrenamos utilizando una serie de datos que reflejan sesgos, prejuicios o ideas preconcebidas, todo esto se va a ver reflejado en sus resultados. Por lo cual yo creo que es muy importante intentar que los diseños, en el diseño de estos sistemas, intentemos abordar estas cuestiones. La Unión Europea lo está intentando, ¿no? Un poco con su idea de ético por diseño. El reglamento de inteligencia artificial sí que se reconoce un poco esta idea, se intenta incluir, pero al final la Unión Europea somos un grupúsculo de estados en el viejo continente que quizás ahora mismo no estamos protagonizando esta carrera por la inteligencia artificial. A nivel global, creo que esto también genera pues ciertas preguntas o ciertos problemas, puesto que, bueno, en el último informe de las Naciones Unidas respecto a la inteligencia artificial se habla de que ahora mismo tenemos 7 principales iniciativas regulatorias. Por un lado tenemos los principios de la OCDE, los del G20, los del Consejo de Europa, los del Global Pact of Artificial Intelligence, los del G7, la Declaración de Seúl. Y en todas estas vemos que hay 7 países que se encuentran presente en todas: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y los Estados Unidos de América. Todos estos países se encuentran en todos estos principales documentos, estas principales primeras declaraciones que van a dictar cómo vamos a hacer funcionar la inteligencia artificial. Y sin embargo, tenemos 118 estados del mundo que no se encuentran en ninguno. Claro, estamos aquí desarrollando esta tecnología que es puntera, que tiene una gran posibilidad para mejorar la sociedad, pero que también puede generar ciertos problemas, específicamente esta idea de una visión muy concreta que solo se reconoce y que quizás nos deja ciegos frente a otras realidades. Y precisamente en este contexto tenemos 7 estados que están como dictando la dirección en la que todo esto va a ir y tenemos 118 cuya voz simplemente no existe. Entonces, a nivel jurídico, yo creo que, bueno, como juristas esto nos tiene que preocupar bastante, porque creo que los resultados que vamos a obtener de estos procesos van a ser cuando menos muy parciales. Y para mí uno de los principales retos o uno de los principales objetivos que tiene que tener este proceso normativo de la inteligencia artificial es incluir a una mayor representatividad de estados del mundo.
A mí, en ese sentido, me gustaría añadir que en la Unión Europea a veces nos miramos un poco el ombligo, en el sentido de que tenemos, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos, que ha sido imitado en cantidad de estados. De hecho, hay una cosa que se llama el efecto Bruselas, ¿no? Uh-huh. Que es como, al final, pues esas normas, como poder normativo que tiene la Unión Europea, se replican en otros países. Entonces, hemos hecho el Reglamento de Inteligencia Artificial y pensamos, bueno, pues ahora que lo corten y peguen el resto de estados. Y eso no puede ser. O sea, si queremos realmente apostar por el desarrollo, todos esos países del sur global, o incluso ahora se llaman de la mayoría global, tienen que estar en la mesa. Y en ese sentido, quería también remarcar que, por ejemplo, yo he hablado de la cartera digital europea, pero creo que es interesante que veamos pues que en India, que en Brasil también hay proyectos de inclusividad, para incluir de inclusión digital, y por ejemplo, pues Brasil también intentó crear, no han tenido mucho éxito, pero una comunidad en la que todo el mundo estuviera incluido cuando hicieron Net Mundial y el marco civil de Internet. Ahora la Unión Africana también tiene su propia estrategia de inteligencia artificial. Entonces creo que la Unión Europea debería apostar no porque todos los países copien nuestras normas, sino por intentar ayudar que esos países desarrollen sus propias normas teniendo en cuenta esos valores que nosotros sí que queremos exportar, ¿no? Como la democracia, los derechos fundamentales, pero también teniendo en cuenta su propia historia, de dónde vienen, su propia cultura, y que ellos estén también en la mesa, porque realmente hay muchas iniciativas interesantes que merece la pena que también nosotros no solo miremos hacia adentro, sino que miremos también hacia afuera, porque si no, el modelo que se va a exportar es el modelo chino, que tiene esas connotaciones que todos conocemos, porque también hay un efecto Beijing, ¿no? Y al final, pues China está poniendo mucho dinero para mejorar la conectividad con la ruta de la franja de la ruta de la seda, en esos países que hemos hablado, por ejemplo, en África, en América Latina, en Asia. Entonces, creo que en cuestiones de desarrollo es muy importante pensar qué objetivos tenemos, ¿no? con ese desarrollo. ¿Queremos simplemente un desarrollo económico o queremos también un desarrollo en el que la gente tenga más oportunidades?
Sí, la verdad es que el tema de la inteligencia artificial, bueno, yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que casi nos ha atropellado, ¿no? Porque tiene un desarrollo muy, muy reciente, entonces estamos aún ubicándonos y a ver si lo podemos analizar y lo podemos abordar correctamente, conscientes de que tiene gran potencial, pero que también tiene ciertos riesgos y además siendo conscientes de los distintos contextos y trasfondos de todos los sistemas regionales y los estados. Bueno, pues muy bien, las cuestiones que hemos tratado hoy aquí han sido muy, muy interesantes y yo creo que nos muestran cómo la digitalización también tiene un papel muy importante que jugar en nuestro futuro, en nuestro futuro sostenible. Y bueno, en definitiva, muchas gracias a ambas, Elena y Ana, por venir a este podcast a compartir vuestra visión sobre la digitalización y su impacto sobre los ODS y nuestro camino hacia el futuro. Y a nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos y recordad, como dijo el exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, la educación es un derecho humano con un inmenso poder de transformación. Sobre su base descansan las piedras angulares de la libertad, la democracia y el desarrollo humano sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho. Reflexiones y visiones. Es un podcast original de la Universidad de Zaragoza, financiado con cargo a la convocatoria de proyectos de innovación docente 2024-2025 del Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad de Zaragoza. En el programa de recursos en abierto con ID del proyecto 5388. Participan en la financiación de esta iniciativa dos proyectos de I+D+I financiados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que llevan los siguientes títulos: Iniciativas normativas para avanzar en la transición ecológica, referencia TED 2021-130264B 100. Y retos jurídicos de la política hídrica en el marco de la economía circular y de la nueva legislación sobre el cambio climático. Referencia PID 2021-124296NB 100. Directora de edición Eva Entrena Fernández. Grabado y editado por el Laboratorio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Coordinador Guillermo Juan Gómez. Un agradecimiento especial al Grupo de Investigación AGUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente, y al Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón.